Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes de viernes de diciembre 14 del año 2018. Les saluda su amiga Karin Roque y bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Televisión Martí, así como a través de sus redes sociales. Hoy tenemos un tema muy interesante y desde luego primero vamos a darle la bienvenida a todos los que dentro y fuera del territorio nacional están en sintonía pues con este su programa y con todos los programas de nuestra emisora. Estamos desmontando mentiras y diciéndole al pueblo de Cuba las realidades que el régimen les oculta. Hoy vamos a tener, reitero, un magnífico programa porque en Cuba se está celebrando en este momento en vivo, en todo color, a través de la televisión, transmitiendo también por Telesur, por lo que ellos llaman la cumbre número 16 del ALBA TCP en La Habana. Esto es una reunión de los iguales, hablando de lo que es una ideología. Aquí, hasta lo que he visto, y he visto algo, no se ha hablado de ponerle fin a las carencias y necesidades de los pueblos de Venezuela y de Cuba, que son los que están llevando la batuta. Pero se ha hablado mucho de la ideología, se ha hablado mucho del personalismo, se ha hablado muchísimo de la imagen de el fallecido Hugo Chávez, el fallecido Fidel Castro, y desde luego todo esto dentro de un marco de un estricto margen de censura, puesto que no hay prensa exterior que pueda someter a preguntas a ninguno de los que están participando. Quiero darle las gracias a nuestro técnico de Abra, Emilio Cejas, y a mi productor, Miguel Sánchez. Y me voy de inmediato a la ciudad de La Habana, donde tenemos a Antonio Rodiles, del grupo de SAT, que estaba viendo allí in situ, en la capital cubana, esta comparecencia y, desde luego, dándole la bienvenida en Valencia al profesor Elías Amor. Buenas noches, Elías, para usted. Buenas tardes desde aquí, desde Miami. Elías.
Bueno, amigo y una gran persona.
Muchísimas gracias. ¿Y qué tal, Rodiles? ¿Cómo anda todo por allá con la televisión?
¿Qué tal? Por acá. Bueno, te confieso que con toda honestidad que hay que tener un gran estómago para asimilar todo esto, pero bueno, no me queda más remedio.
Ahora está hablando Daniel Ortega, figúrate.
Sí.
Yo también. Pero bueno, mira, sabes que yo aprendí que hay que escucharlos para poder combatirlos con las armas que ellos utilizan y desmontarles las mentiras. Elías, no sé si tú has tenido oportunidad de ver algo a través de las redes sociales o a través de la internet de esta comparecencia larga, donde de todo lo que se está tratando es netamente de ideología, aunque se supone que sea de economía y de cómo ha ido avanzando este grupo creado por algunos países del Caribe, cada cual de ellos más con más necesidades económicas. Me gustaría, antes de entrar a analizar en el punto ya más político con Antonio, contigo, en el orden económico, ¿qué aporta estos países, vaya San Vicente, las Granadinas, el propio Evo Morales, que está en Veremos, la Mancomunidad de Dominica, ¿qué aportan? ¿Qué es esto, Elías?
Bueno, a modo de síntesis y para que los que nos están oyendo tengan una idea lo más clara del tema de lo que representa el ALBA, lo primero que hay que decir es que el ALBA es una creación de carácter económico inspirada por la famosa Petrocaribe, claro, que arranca del año 2005. En el año 2004 se sientan las bases del ALBA, ¿verdad?, del tratado. Inspiración de Chávez, inspiración de Fidel Castro, pero detrás de eso lo que hay es una estrategia comercial y económica porque en aquel momento el precio del petróleo era muy elevado. Y estos países que se asocian al ALBA se pegan como al tiburón a Venezuela, que les ofrece un precio subvencionado y en unas condiciones de pago realmente muy favorables, a cambio de que contribuyan a mantener el liderazgo político y las referencias que tiene el movimiento bolivariano de Venezuela, que en aquel momento, con el poder de los dólares, del petrodólar, pues lógicamente era muy importante. El ejemplo de Cuba es palmario. Cuba entra en el negocio de Petrocaribe a través del negocio de los médicos, de los entrenadores y de todo esto que hemos estado viendo últimamente en el caso de Brasil. Uh-huh. El origen de todo ese proceso está precisamente en Venezuela, en Petrocaribe. Y el ALBA no es ni más ni menos que un marco jurídico para que pequeños países que no podían acceder a los precios de petróleo en el mercado mundial, pues se lo compren a Venezuela. Y Venezuela, de esa manera, se reserva una demanda artificial de compradores de petróleo que de otra manera a lo mejor no hubiera tenido, porque esos países no hubieran podido comprar el petróleo a los precios de mercado internacional. En definitiva, es una especie de, insisto, de relación del tiburón con esos peces pega que se arrastran a lo largo de las largas distancias por el mar, y que en definitiva lo que ha venido, yo ya hago votos en el sentido de que creo que el ALBA está condenado a desaparecer.
Bueno, interesante el punto que estás tocando. Vamos ahora a La Habana. Antonio Rodiles, esto ha sido la elegía a los fallecidos. Esto lo miro yo como un intento, y tengo dos criterios. Y los doy porque soy comentarista. Yo tengo mis criterios, los expongo y los debato. Y si yo estoy errada, me sacan del error y me lo convencen. Pero tengo el criterio primero de que esto es como reforzar un apoyo sistemático al gobierno de Nicolás Maduro, que está en el ojo del huracán luego de las sanciones y de cara a tomar un segundo poder bajo el rechazo hasta de la Unión Europea. O segundo, una respuesta a los movimientos más conservadores que están saliendo a la luz en América Latina. Tú me dirás.
Bueno, yo honestamente creo que ambas visiones tuyas o hipótesis tuyas están en lo correcto. Comparto ambas. Pero yo añadiría también algo que me llamó la atención. Y Maduro arrancó mencionando que había que activar el tema de las misiones, por una parte, cual tiene que ver con lo que explicaba Elías Amor al principio, el tema de los médicos, los instructores deportivos y todo este punto. Y lo otro también remarcó fue el uso en la región del petro y la activación del Banco del ALBA. Eso me llamó la atención porque todas estas sanciones que están pesando sobre Venezuela, y sabemos que Venezuela está buscando todas las vías posibles para evadirlas, todas estas sanciones los están llevando contra la pared, tanto al régimen cubano como al venezolano. Y realmente me parece que ellos están buscando todas las opciones para ver si pueden evadir esas sanciones, usando quizás también a estos pequeños países o estas instituciones, muy entre comillas, bancarias que han creado, y de alguna forma el uso que ellos le dieron a algunos de estos pequeños países en la OEA para tratar de frenar sanciones contra Venezuela, votaciones que ya casi estaban ganadas y estos países al final la decidieron. Bueno, ese uso en lo político, tratar de ver si en lo económico también les sirven para evadir y irse por caminos paralelos. Me da esa impresión también.
Bueno, tomándome como línea de referencia a lo que tú has hablado, me voy con el profesor Elías Amor, porque integrado por Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, entre otros, la Alianza Bolivariana surgió como una alternativa de el Área de Libre Comercio de las Américas, lo que es el ALCA. Y yo le digo ahora a mi querido profesor, ¿hasta dónde el grado de demencia del señor Maduro de proponer oficialmente a la agrupación, a esta de la cual estamos hablando, la adopción de la criptomoneda del petro, que junto a la moneda del Sucre y del Banco del ALBA se conviertan en instrumento de liberación? ¿Hasta dónde la demencia política de este señor?
Sí, esta es la iniciativa que decía antes de Antonio Rodiles en relación con el Banco del ALBA. que fue una de las iniciativas más importantes con la creación de la moneda virtual famosa, que recordamos todos que se llamaba Sucre, que sigue todavía existiendo, y que en definitiva, bueno, pues es algo contrario a la racionalidad económica. No se sostiene. Esta iniciativa tiene mucho que ver con las empresas que ellos denominan gran nacionales y que operan dentro de los negocios del ALBA vinculado a Petrocaribe. Hay que tener en cuenta que, y como he dicho antes, el ALBA tiene un concepto fundamentalmente económico en defensa de los intereses económicos del petróleo de Venezuela. Y vinculado a eso, pues hay una serie de empresas que ellos llaman gran nacionales para contraponerlas a las transnacionales que existen en América Latina y que tienen un peso económico muy importante y que las vinculan evidentemente a la posición más neoliberal, ¿no? Estas grandes empresas, Transalba, Albatel, Puertos del Alba, Alba de Nicaragua, todas ellas vinculadas a los gobiernos de los distintos países, son las que en un momento plantearon la necesidad de crear esa moneda, que se vio que efectivamente no tenía ninguna justificación porque el dinero no se puede crear de manera virtual. El dinero, para que exista, tiene que tener un soporte, tiene que tener un respaldo, tiene que tener una credibilidad, y en estos países que conforman el ALBA no se daba absolutamente ninguna de esas condiciones. Por lo tanto, ha sido todo evidentemente pues un fracaso.
Aprovecho la oportunidad para saludar a través de las páginas de Facebook al Iván González Valdés, que nos está escuchando desde Perú, muchísimas gracias, y Carlos Eduardo Viaña, que también está en sintonía con Tras la Noticia desde Colombia. Mi querido Rodiles, aquí hay algo que también me está sonando a una especie de tapar el ridículo que hizo Nicolás Maduro, dándole tanto bombo y platillo a un par de bombarderos que tengo entendido que ya el gobierno de Putin, el presidente Putin, ha mandado a retirar. En momentos en que también Nicaragua está en el ojo del huracán, con sanciones muy fuertes, este grupo se reúne en La Habana. La Habana, calificada por Bolton como el cáncer que ha creado estas metástasis. ¿Esto es una provocación a lo que está ocurriendo en este momento con relación a las medidas tomadas tanto como contra Nicaragua como contra Venezuela? ¿O es una especie de creación de un pequeño pulpo que en el Caribe también cree problemas? ¿Cómo lo ven? Tú desde La Habana y usted, profesor, desde Valencia.
Bueno, yo lo veo como parte de un ejercicio medio desesperado también. De hecho, uno de los participantes decía que en los últimos meses, él mencionó exactamente 18 meses, dice que se había visto un retroceso del ALBA, que incluso Ecuador ya había salido, que Santa Lucía no ha salido oficialmente, pero ya no se presenta. Entonces, realmente ellos están hablando desde el punto como que hay que relanzar todo esto. Ellos están reconociendo también el discurso que dio Díaz-Canel, lo que dijo Maduro, ahora también por ahí va Ortega. Ellos están reconociendo que están en este momento a la defensiva. Y eso, que todo esto es para mostrar de que todavía tienen capacidad de respuesta, de que pueden reorganizarse y que no están completamente acorralados. Esa es la impresión que me da, porque ese discurso triunfalista, cuando hace unos años atrás, cuando estaba el ALBA, después aparecía CELAC, o sea, parecía que iban a arrasar con la OEA, creo que estuvieron cerca de aplastarlo. Y de momento todo eso ha ido en el sentido contrario. Claro que ellos tienen que en un momento de este tipo lanzar el mensaje que no están muertos y que tienen capacidad de respuesta. Esa es mi impresión de lo que se trata toda esta perorata que están dando ahí, que es infinita.
Dígame usted, profesor.
Sí, Cari. Yo, bueno, coincido con Antonio. El ALBA está explicado fundamentalmente en términos de petróleo. Y por tanto, si el petróleo es buen negocio, el ALBA podría estar funcionando muy bien, pero la realidad bien cierta es que el petróleo de Venezuela se extingue. El petróleo de Venezuela tiene enormes problemas para su extracción y desde luego está siendo un factor negativo en lugar de positivo. En ese sentido, no es extraño, por ejemplo, que Ecuador haya abandonado la organización porque tiene su propio petróleo y no necesita de la cooperación con Venezuela en los términos que se establecía el ALBA. En ese sentido, si añadimos que en América Latina se está produciendo un giro en las demandas sociales de los electores hacia organizaciones políticas que están en las antípodas de los países que forman parte de ese núcleo duro del ALBA y lo que representa Cuba en América Latina, pues es evidente que estamos ante un proceso que yo, insisto, vuelvo a decir, creo que el ALBA tiene sus días contados y que ni siquiera Díaz-Canel va a tener interés de seguir participando en el ALBA por mucho que le funcione todavía el negocio de la venta de servicios médicos.
Vámonos a un escenario que es interesante porque hace apenas una semana hubo una reunión en Iguazú de grupos conservadores encabezada por el presidente el nuevo presidente de Brasil, que toma el mando ya definitivamente a principios del año que viene. Y indudablemente se hicieron una serie de planteamientos de descomunizar la región. Cuando se habla de descomunizar la región, estamos hablando que hay que darle un nombre. Indudablemente el nombre está dado y los países están señalados. Estamos hablando de que en este momento hay una fricción entre el gobierno de Colombia y el régimen de Nicolás Maduro. Estamos hablando de que quizás en La Habana, para los días 23 o 27 de enero, entre el 27 y el 28 y el 29 de enero, va a haber una reunión que va a ser convocada y ya está siendo convocada como para dar un perfil de un renacimiento de la izquierda. ¿Hasta dónde esta situación, de cara al silencio que hasta este momento guarda López Obrador, que quizás ellos pensaron iba a ser una herramienta y que en las últimas horas no ha negado ni ha afirmado que vaya a contratar a los médicos sacados y liberados por Bolsonaro de Brasil? Te pregunto a ti, Rodiles, en La Habana.
Mira, Cari, indudablemente estos regímenes comunistas, una de las maquinarias que mejor tienen engrasadas es el de la propaganda. Ellos se manejan muy bien lo que es una maquinaria de acción y control, pero la de propaganda siempre la tienen muy, muy bien afinada. Y en periodos donde están en condiciones más débiles, pues refuerzan aún más la propaganda. Nosotros lo estamos viviendo aquí dentro. Y sí quisiera decir que muchas veces desde fuera de Cuba no se tiene la magnitud del tamaño de esa maquinaria. Es una cosa realmente increíble la cantidad de horas de televisión, en radio, en prensa, en anuncios en la calle, en los mítines esos que ellos organizan. O sea, ellos gastan millones realmente de dólares en esta maquinaria de propaganda. Y me parece que es muy necesario que las fuerzas democráticas presten atención a eso, porque de lo contrario a veces no se explica qué pasa en estos países, como aquí Cuba, que va pasando en Venezuela, que supuestamente la gente está adormecida. No es tanto que la gente está adormecida. Por una parte está la represión, pero por otra parte ese bombardeo causa efecto. Y es...
Rodiles.
¿Aló,
Rodiles?
Se perdió.
¿Sí? Se perdió. Bueno, en lo que recobramos. Adelante.
Ahí está.
No sé dónde me dejaron de oír.
Bueno, decía, te dejamos de oír en el momento. Sí, la maquinaria de propaganda.
Que esa maquinaria causa efecto a la gente. O sea, esa maquinaria de desinformación. Te pongo un ejemplo. Ellos estuvieron ahora con lo de los médicos, dando un anuncio tremendo de cada vez que llegaba un avión, han llegado 200 médicos, ponían las imágenes, los recibían cantando. Bueno, ellos cortaron y ya no contabilizaron más cuántos médicos se quedaron allá, que por mis cálculos ya va como en el orden, debe ser como el orden de 2000 y algo, porque hasta ahí paró la cuenta como hasta los 6000 y ellos habían dicho que tenían 8500. O sea, que para mí el rango debe estar en los 2000 y tanto. Pero lo que ejemplifica esto es que esa maquinaria tergiversa la realidad y la gente, aunque sabe que la situación es un desastre y todo, pero se desubica. y me parece que es muy importante que las fuerzas democráticas tomen eso muy en cuenta a la hora de tratar de empujar a que estos regímenes caigan y de apoyar a las fuerzas democráticas al interior de estos países, de nuestros países.
Yo también estoy de acuerdo contigo, se hace todo lo que se puede por difundir la realidad, se hace todo lo que más se puede, pero recuerda que la ventana no está abierta del todo, tenemos como una especie de huequitos por donde se podemos entrar y decir, mira esto mismo que estamos conversando, porque ahora me voy con el profesor Elías Amor, y ya por último, Elías, brevemente, que me queda un minuto y pico, ¿qué tú crees que pueda sentir en este momento el régimen de La Habana cuando ve la ambivalencia y la forma tan poco solidaria, diría yo, en el orden de impactar verdaderamente al mundo de López Obrador con el régimen castrista?
Yo creo que lo van a tener muy difícil, Cari, y ojalá que no me equivoque, por el bien de la democracia y de la libertad en América Latina. Pero creo que la situación actual no tiene nada que ver con la que en el año 2001 presenció el nacimiento del Foro de Porto Alegre. Nada que ver López Obrador con Lula da Silva. Nada que ver el Fidel Castro con Díaz-Canel. La ideología castrista en el año 2001 estaba llena de rencor y de odio, y más enconada que nunca, y en este momento tienen que ponerse frente a los inversores extranjeros internacionales para recibir el dinero que Cuba necesita para sobrevivir. La situación es distinta. Evidentemente Cuba va a resistir, el régimen castrista va a resistir. Va a intentar hacer todo lo posible, pero yo creo que en esta ocasión nos vamos a encontrar con que las democracias de América Latina van a tener tanta fuerza y van a contribuir a mejorar las condiciones de vida y la prosperidad de los ciudadanos, que los mensajes vacíos de contenido y de la propaganda de los que hacía referencia Antonio van a quedar completamente sin ningún tipo de escucha.
Muchísimas gracias Antonio Rodríguez en La Habana, muchas gracias al profesor Elías Amor. Se aprende y los cubanos están escuchando otras verdades, están desmontando las mentiras. Yo me voy y les dejo en compañía de Radiografía de la Constitución. Tomás Cardoso y Felipe Rojas entrevistan al apóstol Bernardo de Quesada desde Camagüey. Nos fuimos. Quédense en sintonía. Hasta la semana que viene.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.